Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Que sí, que en un momentito más te voy a decir que no te suscribas, pero niña, pilla la ironía, que sí queremos que te suscribas, que te pongas en todas las redes, que te suscribas por todos lados, que se lo envíes a todo el mundo, a la gente que te cae bien, a la que te cae mal, a todos, que queremos hacernos famosos y dependemos de ti, ¿vale? Entonces, ya sabes, aunque te diga que no, tú vas y te suscribas. Bienvenidas nihilistas a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, pues no vayas corriendo al Twitch ni a tu plataforma de podcast favorita, ni siquiera al YouTube. No te suscribas en ningún lugar de eso. Mejor vete a buscar La Casa Vacía de Erwin Limón y tal vez encuentres ahí por qué tienes un canto de orfandad. Yo soy José Antonio Pérez Robleda, esto es Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y este momento que vamos a vivir no se repetirá jamás. 3, 2, 1, 0, all engine running. Qué gusto tenerte por acá por primera vez en Nada Dos Veces, Erwin. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Un gusto que me hayas invitado y con mucha alegría de estar acá con ustedes.
Ah, pues teníamos este pendiente ya desde hace algún tiempo y por fin hemos podido atenderlo. Erwin, como este es el podcast de la poesía, ¿por qué no arrancamos directamente con un poema?
Claro que sí. Vamos leyendo de Canto de Orfandad, vamos leyendo el número uno. El primer fragmento es un poema de largo aliento y dice: el hombre blanco ha tomado mi lengua, cuerda que ata los tiempos, al nombre de la madre y de la abuela, constante enunciación de lo perdido, piedra contra el silencio, mujer y abismo, nombre del presagio, del pueblo, castigo a su padre muerto, hierba que hiere el pie, enredadera, cuerpo de mujer y nudo del mundo. Fue la tierra hendida de lado a lado, sendero vertical en la epidermis, heridas que cierran los pies desnudos para que el maíz suba por la tierra. Desate la palabra de la boca, así la lengua, arrecife profundo de los muertos, voz de la piedra que sostiene el mundo, vientre sonoro gestor de los cantos. Una mujer ha sembrado de nuevo el surco roto y herido, que entre la leve punta de la lengua erguida como el árbol fálico que reviente la tierra. No ha parido el vientre. Fue la lengua Malintzin. Ese es el fragmento número uno.
Y están aquí todas las nihilistas emocionadas de escucharte. Además, luego nos hablarás un poquito más, porque este además es un libro inédito. Todavía tenemos la suerte de poder estrenarlo acá, pero todavía no se puede leer con tanta facilidad. Nada más ciertos amigos. Erwin, para las 3-4 nihilistas que todavía no te conocen, ¿qué te parece si te ponemos a enfrentarte a nuestro particular cuestionario?
Muy bien.
Trata de responder sin pensar, lo primero que te venga a la mente. ¿Cuál es tu primer recuerdo?
Mi primer recuerdo es agua fresca en el desierto.
¿Cuál fue tu primer poema?
El primer poema que me impactó fuertemente fueron los primeros versos con los que inicia Dante Alighieri, La Divina Comedia.
¿Qué has aprendido de tus primeras veces?
A no temer, a ser arriesgado y a aprender de las equivocaciones.
¿Cuál fue la primera lectura que te estremeció?
Esa pregunta me gusta mucho, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Estaba yo en la secundaria y es el primer libro que recuerdo haber leído en un solo día.
¿Cuál es tu primer tatuaje?
Híjole, tenía yo por ahí de 17 años, tatuaje real, no metafórico. Me había yo salido de mi casa muy jovencito, entonces había que hacer algo al respecto y me hice un tatuaje. Y no es bello, pero es mi mejor tatuaje.
¿Cuál fue tu primera decepción?
Justo la adultez, llegar al mundo adulto, haberme salido de la casa y haberme decepcionado justo de la estructuración y la lógica del mundo. Creo que precisamente el impacto de Un mundo feliz es el libro. Me ayudó, las distopías me ayudaron mucho en la juventud y también me ayudaron a entender que podía buscar otra posición en el mundo que me decepcionó desde muy jovencito.
¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste?
Hice muchas. Quizá comprar alcohol siendo menor de edad.
¿Con qué sustancia tuviste tu primer estado no ordinario de conciencia? Cuéntanos tu experiencia.
Pues mira, justo definitivamente la juventud temprana, digo, brinqué de la adolescencia a la juventud de manera muy vertiginosa y tuvo que ver justo con esas experiencias cercanas y primarias con el alcohol y esta expresión de ruptura buscada a través de justo el rompimiento de las normas sociales y siendo muy a tomar mucho. Después esto se convirtió en un problema muy severo, pero al principio era bastante divertido. Y luego esto lo exacerbó justo una marcada resistencia casi genética al alcohol, cosa que al principio pareció un don y después se convirtió en un grave problema, ¿no? Pero sí creo que fueron esos primeros años de experiencia con el alcohol, no siendo muy, muy chiquillo todavía.
¿Qué primera vez ha sido más importante para ti?
Han sido varias y creo que han marcado y me han ayudado a andar por el mundo. La primera vez que vi a mi esposa, yo la vi, dije, esa mujer va a ser mi esposa, ¿no? Y suena, creo que desde un discurso puede sonar bastante cosificador, sin embargo, a mí me estremeció verla, ¿no? Y saber que muchas cosas de las que yo era y de las que yo pretendía ser, las tuve que enterrar en la experiencia de verla por primera vez y además mejorar muchas cosas o construir muchas cosas justo para poder ofrecer algo digno a lo que estaba viendo, ¿no? Porque me enamoré de ella desde la primera vez que la vi. La primera vez que vi a mis hijos, digo, mi primer hijo es algo también bastante importante porque la experiencia de ser padre la tuve hasta que lo vi, ¿no? Entonces, digo, ya con el segundo y el tercer hijo, tengo tres hijos, ha sido muy importante ese primer día, el primer día que los vi, pero del primero, la primera vez que me entendí y que me reflejé como padre fue la primera vez que vi a mi hijo, ¿no? Eso fue una cosa impresionante, ¿no? Eso ha sido uno de los momentos también más impresionantes. Y bueno, creo que lo tercero tiene que ver con los libros. Ver la primera vez un libro impreso, editado, impreso, con el nombre de uno, también es bastante impresionante. Me considero un sujeto místico de formación y de experiencia. Creo que el último momento que estaré esperando más importante de mi vida será justo el de la muerte, ¿no? Entonces, a ese nivel están los otros tres momentos.
¿Qué primeras veces te gustaría vivir en el futuro?
Bueno, pues por ahí ya me adelanté justo a esta experiencia mística de la muerte, ¿no? Pero esa definitivamente es parte de la esencia de la formación teológica inclusive. Pero fíjate que fuera de esa, no tengo alguna experiencia que yo diga, esta primera vez la estoy esperando y la estoy trabajando. Creo que hasta el día de hoy he sido muy afortunado en torno a las primeras veces que me han marcado. No creo estar completo, creo que soy un sujeto todavía en construcción y estoy completamente abierto a estas primeras veces. Inclusive las primeras veces que tengan que ver no necesariamente con los momentos bellos y los momentos que luego sublimamos, ¿no? Por el carácter o por la conciencia, inclusive aquellos momentos que pues puedan ser inclusive trágicos, ¿no? Estaré yo dispuesto a vivirlos, a esperarlos y a enfrentarlos.
Erwin, pues sobrevivido nuestro cuestionario, te vamos a hacer una de las preguntas más difíciles que se le puede hacer a un poeta. Me gustaría que para todas las nihilistas que nos están escuchando, nos digan quién eres, quién es.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Erwin Limón.
Sí, es una pregunta bastante compleja, porque es difícil hablar de uno, claro, pero además es una construcción simbólica a la que le vamos agregando. Yo siempre he dicho que somos un personaje, y hablando en lo particular, reconozco muy bien el personaje que soy, el personaje que he ido construyendo y hacia dónde me gustaría que mi personaje fuera yéndose, ¿no? Y detrás de ese personaje, debajo de ese personaje, todavía cuesta más encontrar el verdadero yo y la esencia de la cual parte ese personaje. En cuanto al personaje, pues el que he ido construyendo y que ha tenido que ver con el andar por este mundo, soy originario de la ciudad de Delicias, Chihuahua, al norte del país, al norte de México. Sin embargo, mi familia es de origen del centro del país. Mi mamá es de Zacatecas, mi papá es del Estado de México y vivieron prácticamente toda la vida en la ciudad de León. Bueno, la mitad se vinieron jóvenes a Chihuahua, acá tuvieron hijos y se regresaron al Bajío, ¿no? Entonces, siempre he dicho que soy norteño, pero soy originario de Zacatecas y de la Ciudad de México, inclusive de la Ciudad de León, por adopción y además por legalidad casi heredada, ¿no? Por herencia. Entonces, bueno, me tocó nacer en el norte de México y pues fuera de eso me tocó también estudiar filosofía. Soy bibliotecario de formación también. Luego estudié una maestría, luego me tocó hacer un doctorado allá por las bellísimas tierras sevillanas. También fue un momento, una etapa importante de mi vida. Y luego después tuve la oportunidad de hacer otro doctorado en filosofía y ciencias humanas. Y me dediqué a la docencia muchos años, me dediqué a la investigación, por eso el tema del primer doctorado, y es un doctorado en comunicación, y poco a poco, y luego después llegué a trabajar al gobierno, ¿no? Y poco a poco fui retirándome de la docencia, fui retirándome de las actividades académicas, me costó mucho trabajo dejar la investigación. y empezar a dedicarme más a los proyectos personales, ¿no? A escribir literatura que desde muy joven me ha interesado, pero que me había abocado a esta construcción académica. Entonces, pues bueno, soy norteño, soy filósofo, pretendo ser poeta o escritor, pero debajo de todo esto, creo que la principal actividad, la que disfruto mucho, tiene que ver con el ejercicio teológico, con la lectura y el estudio de los tratados filosóficos teológicos, y también disfruto mucho la meditación y la escritura de teología, ¿no? No creo ser un teólogo, pero eso es parte también de lo que me mueve. Esto ha tenido que ver también mucho con la experiencia literaria, ¿no? Creo que difícilmente lo que escribo, difícilmente logra zafarse de este halo místico, ¿no? Y pues bueno, ese soy, casado, tres hijos, tengo dos hijos y una pequeña preciosa, y pues bueno, ahí andamos.
Bueno, pues vamos a ver, de todas esas cosas son las que te autodefinen, pero la de la escritura es una cosa que te definimos los demás. Tú puedes no considerarte, pero los demás sí. Así que para que todas las nihilistas que nos escuchan puedan definirte como escritor, ¿por qué no nos lees otro poema?
Muy bien, de Mi Casa Vacía, de Editorial Medusa, de nuestro querido amigo Edgar Treviso, que la dirige por ahí con mucha belleza. Quiero leer el texto número 13, también es un poema largo, y el fragmento número 13 es el primer poema que yo escribo de ese poemario. Es un poema que me gusta mucho. Debo decir que Mi Casa Vacía es un libro muy personal, muy, muy personal. Es el libro que más disfruto. Definitivamente no es el libro más logrado, pero es el libro que más me llena estar releer, porque siempre me vuelvo a encontrar en las lecturas y vuelvo a encontrar señales y signos que estuvieron ahí en algún momento y que los he olvidado y los vuelvo a recordar, y entonces vuelvo a ser ese sujeto que los vivió y vuelvo a ser ese sujeto que los escribió ahora como lector. El fragmento 13 dice: tu voz está en la casa, se pasea, desnudando las cosas. Pero yo soy esta mesa y esa cama. Yo soy toda mi casa y no me encuentras. Mi voz no se escucha y los niños no interrumpen su canto. ¿Recuerdas? Primero la sequía, después llegó la lluvia y este techo se vino abajo. Entonces pensé que era el tiempo de levantar la vista y las estrellas iluminaban las ruinas de lo que fue una puerta franqueada y a esas avecillas negras que también se quedaron sin nido y que no tienen más vestido que su luto y un graznido que me llama. Ahora me dices de nuevo que me levante y tome mi cama, pero no recuerdas que este suelo de tierra es toda mi herencia. ¿Por qué tu voz lejana suena como una flauta dulce? ¿Recuerdas cuando dijiste, Lama Sabactani? Entonces estaba solo y tu casa también estaba vacía.
Desde aquí le mandamos un saludo a nuestro querido Edgar, ya han pasado por aquí varios autores de su editorial y puedo constatar que son unos libros maravillosos y muy lindos y muy bien editados. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de ti, ya sabemos un poquito más de tu poesía, pero me gustaría ahondar un poco en la forma en la que tú trabajas. Tanto Canto de Ofanda como Una Casa Vacía son poemas largos que como mucho se dividen en fragmentos y casi siempre son temáticos. En ellos vamos a encontrar varias obsesiones que se repiten, pero en general cada libro trata un tema en concreto, un abordaje en concreto. ¿Todos tus libros son así? ¿Cómo es la forma en la que escribes? ¿Cómo abordas temáticamente tus libros de poemas?
Fíjate que sí, todos los son cinco libros de poesía y son de pensados en una estructura única como libros como poemas de largo aliento, ¿no? Divididos en fragmentos. Para ello, bueno, en algún momento nace la temática central. Por ejemplo, Un canto de orfandad trata sobre la reinterpretación del papel de la Malinche y los tiempos de la conquista. Y lo voy entreverando con reflexiones en el mismo ritmo y la misma calidez que va dando el tema de la conquista y de la Malinche. Los voy entreverando con versos más actuales, pero que siguen funcionando en un sentido atemporal, y en general es todo el poemario sobre la Malinche, ¿no? Lo mismo pasa con un poemario sobre Lutero, lo mismo sobre Mi casa vacía. Estos tienen, así los pienso, vamos, como una unidad, pienso las partes y las voy trabajando. En el caso de Mi casa vacía, por ejemplo, es un libro que habla sobre el vacío que puede haber a partir de la experiencia material de una casa. Entonces, una primera lectura es una lectura, da una lectura muy material, pero también habla sobre el sujeto, la construcción del sujeto psicológico y este estado mental también como prototipo de la casa. Entonces, también hay una lectura del yo, una lectura psicológica que se transpone a lo material, pero también tiene una lectura en un tercer nivel que es muy metafísica, no solo por las señales que hay en torno a libros sagrados o a inclusive a interpretaciones bíblicas o a momentos bíblicos y también por el ritmo salmódico. Pero tiene una lectura muy metafísica. Entonces, estos tres niveles no hace falta ser teólogo para entender la mística del escrito, ni tampoco ser experto en psicología, ¿no? Para entender los escritos a través del yo. Y en su primer lectura, el edificio como estructura física y el cuerpo como espacio físico son muy fáciles de encontrar. Entonces, yo me he encontrado lectores de Mi casa vacía que han tenido una experiencia muy profunda con lo físico, bueno, con el edificio, luego con lo físico, luego con lo mental, lo psicológico, y luego con lo espiritual, con lo místico. Y han sido lectores de diferente índole y de diferentes edades, inclusive. Yo así lo pensé y yo lo tenía originalmente dividido en la parte física, la parte psicológica y la parte espiritual, la parte metafísica, ¿no? Pero quedaban muy, 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 muy lejanas una de otra, entonces las empecé a entreverar y por ahí, como el burro que tocó la flauta, me encontré con que había fragmentos que resignificaban otros fragmentos y además que los empujaban fuertemente, ¿no? A otra experiencia de lectura. Entonces, eso gustó mucho y a partir de eso así empecé a trabajar la estructura de los libros, ¿no? Ver un tema y agotarlo en un largo aliento. Además, debo decir que tengo dos lecturas de cabecera en estos últimos 10 años, ¿no? Que he recurrido mucho a estudiarlos, a leerlos, a contemplarlos, a meditarlos, que justo es Piedra de Sol y Muerte sin Fin. Que además son en sí mismos poemas perfectos, ¿no?
Bueno, pues danos la oportunidad de ver cómo funcionan esos fragmentos. Vamos a ver si hilan con lo que estás dejando en este podcast. ¿Y por qué no nos lees otro fragmento, por favor, Erwin?
Claro que sí, voy a leer un fragmento, otro fragmento de Mi casa vacía. Y luego voy a buscar un fragmento del libro de Lutero, que se llama Un río de piel ajada, pero es un libro pensado en Lutero. Dice: Escucho mi nombre en la gotera de esta casa. Tu rostro sigue oculto en la mancha de agua. Tu voz y las paredes huelen a lluvia. En esta casa la música es austera, pero bailamos juntos. Afuera la lluvia insiste. Estos días pasan y nosotros con ellos. Tiempo de la lluvia. Es el encierro. Es mi casa vacía. A veces despertamos y las cosas hace siglos duermen. El árbol afuera de la casa ha dejado de mecer sus ramas. Estas paredes enmohecidas dibujan tu cuerpo desnudo. Es domingo y la vida es casi esta silla rota en la que me siento. Ahora me gustaría leer un fragmento de Un río de la Jada, que es un libro que está dividido también en tres libros o en tres apartados. El primer apartado es sobre el cuerpo, el segundo apartado es sobre la mente y el tercer apartado es sobre el espíritu. Hablan en los tres momentos de la vida de Martín Lutero, 1517, y además es un texto que tiene momentos sacados de latín y que tienen ese ritmo y ese juego de latín, ¿no? Quiero leer el primer texto, que es un proemio a los tres libros. ¿Dónde estás? Escuché tu voz y tuve miedo. Hablabas a los árboles, a las aves. Vi el agua a la orilla del río, como si ella te contara que estoy aquí, desnudo. He corrido hacia el bosque. Pronto llegará la primera lluvia. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Ha sido tu voz. Como aquella vez que estos árboles perdieron sus hojas. Todo el campo se cubrió de frío. Solo tu palabra permaneció en el bosque. Tu voz nos ha desnudado cada tarde. Has venido a ver mi piel debajo de esta tibia piel. Por eso he cubierto mi desnudez, para no verme, pues este cuerpo es imagen tuya. Tuve miedo de pensar que quizá tienes frío cuando llegas y todo se esconde.
Tú eres un poeta que tiene muy estructurados los libros. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a escribir, que todavía no tiene esa clarividencia de hacia dónde pueden ir un conjunto de versos?
Bueno, yo creo en el trabajo como disciplina, en el trabajo disciplinado, estructurado, esta parte de las musas y la inspiración, creo que es muy mercado técnico. Creo que el trabajo tiene que ser sentarse, escribir, arrastrar el lápiz y luego leer otra vez y volver a corregir. Y en ese sentido, ser muy claros también de si el poema habla y sigue el discurso trazado en la temática general. Este ejercicio, que es un tanto, un poco intuitivo, se respalda mucho también en afilar el texto, ¿no? En sacarle punta, vamos, al lápiz, y ser muy claros en que tenemos la idea, estamos trabajando la idea en el cuaderno de escritura, y si el texto pasa la revisión propia, la corrección, y el texto alcanza a encajar en el discurso que estamos construyendo, pues bueno, ya tendremos un ladrillo más, y con el que sigue, y con el que sigue, y con el que sigue. Si un texto que se está trabajando en la construcción de ese discurso, de esa temática y de esa unidad del libro pensado como unidad, y el texto ya trabajado no alcanzó, pues dejarlo en un tercer cuaderno de escritura pendiente para otro proyecto, ¿no? Y continuar en la búsqueda de la construcción de la voz poética que se está trazando e insisto, ¿no? Corregirlo, y que pueda entrar al primer cuaderno de escritura que tenemos, ¿no? Hablo yo de cuadernos de escritura porque justo trabajo en tres cuadernos. Un cuaderno que es taller, que es escribir, que es vaciar las ideas, que es empezar ahí a construirlas, ¿no? Si este texto que estoy trabajando en este cuaderno ya me funcionó y quedó redondo, pasa al primer cuaderno, que es como el proyecto principal. Si no, y ya lo intenté y vi que no funciona, pero la idea me gusta, pues la idea, o inclusive aunque la idea no me guste, pasa al tercer cuaderno, ¿no? Cuando yo tengo mi primer cuaderno completo, el segundo cuaderno es prácticamente el de trabajo, pero cuando ya tengo todo mi primer cuaderno completo, entonces empiezo a trabajar sobre ese primer cuaderno. ¿Qué verso funciona? ¿Qué verso o conjunto de versos acompañan a los siguientes? ¿En qué momento se estorban? Luego, ya que está completo, pues literalmente recorto los poemas y como a los maestros clásicos, ¿no? en una mesa grande, en un escritorio grande, a poner los poemas y empezar a hacer muchas lecturas. Hay quien me dice, me decía el amigo Juan Malebrán, chileno, me decía, yo los pego en la pared, ¿no? Los pego en la pared y empiezo a jugar con ellos. David Cruz, también querido amigo, decía, también los pego en la pared y empiezo a jugar con ellos, a moverlos, y duran días ahí pegados en la pared. Bueno, los míos duran días en una mesa grande, ¿no? En donde voy jugando con las lecturas, y ahí puedo descubrir que hay poemas que quedaron inconclusos, incompletos, o fragmentos que quedaron incompletos y que hay que retrabajarlos. Y ahí encuentro que algunos se tienen que fusionar, y ahí encuentro que algunos no funcionaron y tendrán que ser sacrificados, ¿no? Y mandados a ese tercer cuaderno que algún momento me ayudarán a, cuando los vuelvo a leer, a decir, ah, este no lo logré porque quizá lo tuve que llevar para allá. Y eso requiere mucho trabajo, ¿no? Mucha disciplina, mucho entusiasmo. A mí me hace feliz trabajar, y si es en poesía, pues me hace todavía mucho más feliz. El entusiasmo no lo podemos perder, independientemente de cuál sea el objetivo para el cual escribimos, aunque el objetivo teleológico sea que alguien nos lea, creo que hay una serie de objetivos que se pueden sumar, muy personales, muy sociales, muy culturales, pero independientemente del objetivo que se tenga o los objetivos que se tengan, creo que el entusiasmo de escribir tiene que estar particularmente presente, y sobre el entusiasmo la disciplina.
Después de esto nos da mucha curiosidad, nos encantaría meter la nariz en esos cuadernos, ver cuáles son los que se descartaron, cómo iniciaron, a dónde llegaron, pero me parece que las nihilistas que nos escuchan y yo nos vamos a tener que conformar con escuchar a algún sobreviviente de ese primer cuaderno. Así que, ¿por qué no nos lees otro poema?
Claro que sí. Voy a leer el fragmento 35 de Un río de piel ajada, del libro Del cuerpo. El epígrafe dice: Jesús lloró, San Juan 11:35. A veces pienso en aquel tiempo, en los días de tu carne. Seguro te dolían los huesos, porque el cuerpo tiene dolores, y luego sin duda llegará a todos su último día. ¿Recuerdas? Lázaro murió y te esperaba. Quizá los muertos escuchan los pasos de quien se acerca. Quizá su corazón tiene esperanza mientras esperan. ¿Cuánto dolor tiene un hombre que ya ha muerto? ¿O en verdad solo es sueño? Llorabas frente a su tumba. ¿Por qué? Si lo sabías. Si fuiste tú quien no llegó antes. Cuando llega la hora antes de la primera vigilia, aún se puede escuchar al viento herido por tu llanto. Cristo, en las entrañas se gesta el dolor y se enreda por todo el cuerpo. Se ciñe el corazón a los huesos. El alma empieza a gritar por la cavidad de los ojos. A ti que te duele, Cristo, la vigilia que se ha perdido, o pensar en ese rostro enfermo, parco, en un cuerpo estremecido por el ruido de la calle y la pena que van dejando esos pasos que se fueron de largo. A veces pienso que no debo esperarte, porque esta tumba es fría y mi cuerpo es un capullo que envaina el dolor.
Pues llegado a este punto, las nihilistas y yo queremos saber algo súper importante, y es, ¿dónde podemos ir a comprar tus poemarios?
Bueno, justo en la ciudad de León está la editorial Sauvage. Ahí hay un poemario mío titulado Estos pasos tras de mí, Sauvage Editorial. Entiendo que también tiene Sauvage distribución en algunos otros puntos de la República. Libro Mi casa vacía, y de la editorial Medusa, y en esta misma editorial tengo un libro de cuentos titulado El peso de lo humano, que también es una búsqueda de metafísica del principio humano, ¿no? Medusa, pues bueno, Medusa está en Chihuahua, al norte del país, pero Medusa tiene representación también en librerías de la Ciudad de México. Tengo entendido que están por allá en Veracruz, en Oaxaca. Pues Medusa Editorial, además en las páginas tanto de Medusa Editorial como de Sauvage Editorial, hay venta de libros. Los libros de teología están en una librería, en una editorial, perdón, Imago Dei. Esta editorial también tiene presencia en redes. Tengo dos libros de teología, de ensayo teológico, pues. Hay ahorita un libro gestándose en una novela, por cierto, gestándose en Estados Unidos con mi amigo David Cruz, que aunque por trabajo avanzaremos lento. Y está otro libro, o un par de libros, el de Un río de piel ajada, libro sobre Lutero, y El canto de orfandad, pues esos han estado hemos estado en ciertas negociaciones para editoriales. Ha habido interés sudamericano e interés mío. Mi amigo Pedro Mena, querido poeta también del Bajío, me ha ayudado mucho con ello. Ha habido interés nuestro por también tener esta presencia en Sudamérica y pues ya hay editoriales, ¿no? que han estado al pendiente y que han estado dispuestas a editar. Creo que ha faltado de mi parte dar ese paso. Siento como que es un hijo que se me va lejos y que no sabré cómo va creciendo, ¿no? Pero bueno, creo que eso se resolverá. Entonces, pues bueno, en librerías debe estar Medusa y Sauvage, en editoriales por de venta en línea, pues está también Medusa, Sauvage y ahora Imago Dei, ¿no? Y pues por ahí en internet ya también habrá ya algunos vestigios de mis libros, ¿no?
Muy bien. Y ustedes, nihilistas, que quieren comprar este libro, les vamos a dejar los enlaces en los comentarios a este video, o si nos están escuchando en la descripción de este podcast, para que lo tengan mucho más fácil, para que puedan ir a comprarlo y que esos hijos de Erwin se vayan muy, muy lejos y ya no sepamos qué están pasando con ellos. Erwin, ha sido un auténtico placer escucharte, tenerte en este podcast. Este momento no se repetirá jamás, pero queremos volverte a tener aquí, esperemos que pronto, con alguno de esos libros que están todavía cociéndose. Y, entre tanto, ¿por qué no nos lees otro poema, por favor?
Sí, claro que sí. Voy a leer otro poema del libro de Un río de piel ajada. Les decía que se divide en tres libros. El tercer libro es el libro del cuerpo y empieza siempre con una introducción. Voy a leer la introducción y después el poema que quiero leer para que se contextualice. Día 20 del mes de septiembre del año del Señor 1542. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 115:15. Martin Luther construyó su casa en el cuerpo de Catalina de Bora y floreció su alma en hijas e hijos. Elizabeth, su primera hija, murió a los 7 meses de nacida. Luego Magdalena, su segunda hija, expiró la vida en sus brazos a la edad de 13 años. El poema dice... siempre me ha preocupado parecer un hombre inteligente, solo eso, y dormir hasta despertar siendo un desconocido, uno que no entiende el mundo donde se encuentra y, por tanto, no encontrarme a mí mismo entre los hombres ni entre las ideas y muy lejos de las creencias instituidas por otra gente que de seguro estarán más perdidas en su propio tiempo. Es que solo quisiera dormir hasta perderme en la agnosia del sueño, no volver, no dar cuentas a la muerte que de seguro ya me espera, pero tu voz, casi pequeña, me dice que deberíamos irnos a conocer los elefantes que cruzan la pradera. Yo no sé de esas cosas, pero respiro y sueño que podemos ser otra gente en otra parte de un mundo que no conozco. De pronto pienso en los años venideros y en ti, en esos elefantes olvidados en una estepa sin nosotros. Pienso el mundo, este espacio de tierra donde se levanta la guerra de los verbos y de las verdades ontológicas, y me doy más pena de la que siento por el resto. A veces pienso que no soy un hombre inteligente, pues ya me hubiese ido contigo.
Pues muchísimas gracias, Erwin, por este estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y por este rato tan, tan inspiradores. Y a ustedes, nihilistas, que nos están escuchando, recuerden que el internet guardará quizá para siempre este video, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Erwin, qué bien ha quedado este programa, cómo me ha gustado, muchas gracias. Oye, para las nihilistas que se han quedado hasta el final, ¿por qué no nos regalas un bonus track?
Claro que sí, una lectura. No leí algo de estos pasos tras de mí. Hay un poema que me súper encanta. Tengo aquí en la computadora la versión beta, ¿no? La que no se imprimió. Entonces, además creo que tendrá las erratillas esas que no le hice caso, al menos aquí, a mi amigo Pedro Mena, ¿no? Dice, esto es una sección que dediqué a mi esposa, les había dicho que me ha gustado desde que la vi. Déjenme, aquí dice, el fragmento es octubre. Es octubre, el otoño comienza a desnudarte, mi cuerpo está cansado por los temblores del verano y las hojas muertas son el pretexto para dormir en la tierra que empieza a humedecerse. Tú no haces nada, es el tiempo y mis manos quienes siguen el paso de tu vientre. Escuchas, se pierde tu respiración entre el rumor de las ramas y las raíces que echas entre mis dedos. Se asoma la piel parda de tus piernas. Y la caída dorada de la tarde se te parece. Se han callado los árboles, con el silencio de los pájaros alejándose en la primera vigilia de la noche. Detrás de nosotros hay un bosque. Seguramente deja su piel, también cansada de tanto sol, colgada en los pequeños arrebatos del aire. El calor mengua y su verdor enrojece. Un vaho frío apenas se asoma por el pasto. Es la señal. Pronto las noches serán más largas y más oscuras. Por eso me gustas más en el otoño, cuando todo lo que conocemos se desnuda. Al llegar el invierno es necesario que el frío junte los cuerpos como la nieve cubre los campos. Déjame abrazarte. El olor de tu pecho y el rocío en la madera me recuerdan a los hijos nacidos en verano, fugaces. Pero tú aquí estás y yo te he seguido. Déjame probar las flores muertas de tu pelo. Seré un sol de marzo bajando hasta muy tarde. ¿Cómo reíamos entonces? Pero ahora estamos en paz y este silencio viene de tu cuerpo. Me habla en voz baja y tu breve calor se junta con el mío. Ahí está.